Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Community Life. Hoy estamos ya en nuestra quinta entrega y volvemos a estar como siempre con Ferran.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Y hoy seguiremos comentando, pues como viene siendo cada semana, comentaremos las novedades que han ido pasando en los parques de ocio durante estos días. En este capítulo precisamente lo contaremos... Contaremos un poco menos de novedades porque tendremos una visita y es que tendremos hoy en el podcast con nosotros a Pablo Priego. Nos contará un poco sobre su proyecto, sobre Parque Temático Net y que es su web, y nos contará sobre sus viajes porque ya cuenta con más de 130 parques ya visitados, Ferran.
Exacto, y es que es uno de los más viajeros de Pacommunity, es uno de los usuarios que tiene más recorrido por todo el mundo, realmente ya no sé qué continente le falta por visitar, y hoy va a hablar aquí en Community Life.
Tendremos una sección, la verdad es de que lo tendremos aquí en el capítulo, y hoy tristemente tenemos que acortar un poco el guión porque solo vamos a hablar de dos novedades, aunque también es verdad de que tampoco hemos tenido mucho revuelo de novedades durante esta semana. Así que recordamos un poco el guión, pero vamos a tener un plato fuerte en el capítulo de hoy.
Exacto, y es que RMC aterriza a Six Flags Great Adventure con su modelo Raptor. Es una novedad ya anunciada hace tiempo, pero que ya la construcción está empezando a dar pasos de gigante. Están todos sus shooters ya empezados, realizados, digamos, y las primeras piezas están llegando al parque. Y además... también tendremos otro tema bombazo que ahora es lo que se lleva, el coronavirus.
Sí, la verdad es que tendremos, hoy hablaremos aquí en el podcast un poco de cómo afecta esta especie de enfermedad de la que todos los periódicos, todos los informativos hablan. Y lo comentaremos aquí, pero lo comentaremos desde el punto de vista que no habéis oído hablar, sobre cómo afecta este virus a los parques. Así que si te parece, Ferran, vamos a pasar al sumario y profundizamos un poco más cada tema.
Venga, vamos allá.
También ahora en este capítulo vamos a explicaros, vamos con el sumario de lo que hablaremos en este capítulo. Empezaremos el capítulo hablando de Jersey Devil Coaster, la nueva RMC Raptor que presenta este año el parque Six Flags Great Adventure.
Así es, y es que el parque estrella de la cadena Six Flags, uno de ellos por lo menos, después de muchos años vuelve a presentar una montaña rusa. Será una montaña rusa que estará localizada al lado de la Hypercoaster Nitro y será una single rail, es decir, una montaña rusa de un único rail, con los pasajeros de fila de uno, con un recorrido único por primera vez en el modelo Raptor Track.
Sí, esta montaña rusa será del... cuidado no confundir con modelos, porque normalmente a la iBox la solemos llamar RMC a secas, pero RMC es el fabricante y RMC no solo tiene el modelo iBox, sino de que también tiene otros modelos como este Raptor, que es un modelo un poco extraño, ya que es solo de una vía y el tren de solo una persona.
Exacto, una persona por vagón, lo que hace que la sensación de estar mucho más expuesto a todo es grandísima, y realmente la velocidad y brusquedad con la que recorre cada uno de los elementos es mucho más intensa.
Como ya hemos comentado antes, en este capítulo también tendremos al usuario de PAC US Pablo Priego, que nos hablará de sus últimos viajes, ya que últimamente ha estado por Emiratos Árabes. El mes pasado estuvo con el PAC Voyage en Orlando, también ha estado ahora en otoño estuvo por China, así que tendremos a uno de los expertos en parques aquí en el podcast.
Así es, y remataremos el capítulo de hoy hablando de cómo afecta el coronavirus a los principales parques del mundo, mayoritariamente de Oriente, destacando Hong Kong Disneyland, Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan, Parque España, como no. Y bueno, veremos a ver cómo está afectando este virus a los parques.
Como ya sabréis, como ya habréis oído, si no habéis estado encerrados sin enteraros de nada durante este último mes, diariamente se habla de esta epidemia. Y cómo no, esta epidemia se basa en que la gente es una epidemia contagiosa y la gente se tiene que poner en cuarentena dentro de un edificio. Hecho es de que para evitar las grandes aglomeraciones de gente, este hecho estaba afectando a los parques, y vamos a hablar un poco en qué parte los afecta, si aquí a España tiene que llegar, porque por los parques italianos ya se está aproximando el virus, así que vamos a hablar un poco sobre cómo va a afectar a los parques y cómo está afectando ya, porque no descartemos de que este virus viene hacia aquí y probablemente es posible de que ya hay aproximadamente unos 40 casos a día de hoy, no sabremos en el día de la emisión de que estéis escuchando este podcast, probablemente el número ya se puede haber duplicado, triplicado, cuatriplicado, así que analizaremos un poco si esta epidemia también debería afectar a los parques de por aquí europeos, que no se les ve muy preocupados por el virus, ¿no?
Exacto, por lo que parece la preocupación de momento no es tal, o por lo menos no se muestra, así que bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con este temita, que desde luego tendremos que estar atento. Así que bueno, yo creo, Tiago, que si nos ponemos mascarilla, guantes y traje aislante, podemos empezar el podcast.
Sí. Así que vamos directos ya hacia Nueva Jersey y nos vamos a ver lo que nos presenta para este año Six Flags Great Adventure. Continuamos el podcast y entramos en nuestra primera sección del capítulo del episodio de esta semana, y vamos a hablar de Jersey Devil Coaster y su RMC Raptor Track, que presenta Six Flags Great Adventure para esta nueva temporada 2020.
Exacto, y es que uno de los parques estrella de la costa este de Estados Unidos, al lado prácticamente de Nueva York, presenta después de muchos años otra montaña rusa. En este caso es una montaña rusa de único rail, single rail, de RMC, donde los pasajeros irán seguidos en 12 vagones sentados, un pasajero por vagón. Es un poco lío, pero bueno, si entráis en pack veréis un montón de fotos y vídeos que se ve muy claro, los que todavía no conozcáis este concepto de montaña rusa. Y es que simplemente vas tú solito en el vagón, es un vagón de una fila, un asiento único, como si fuese un tobotron, un tobogán de estos, pero en montaña rusa y a lo bestia, made in RMC. Es decir, locura absoluta. Además, bueno, es una montaña rusa que tiene unos números bastante bestias. Su longitud es muy respetable, con casi 1000 metros, una altura prácticamente de 40 y una velocidad de más de 90 km por hora. Además, contará con 3 inversiones y una caída principal de casi 90 grados de inclinación, que son datos de una auténtica montaña rusa top.
Sí, la coaster será la single rail coaster, será la más alta, la más rápida y la más larga de lo que es su tipo. La verdad es que no tiene mucha competencia, ya que de single rail coasters por Estados Unidos hay bien pocas, creo que son solo 3, una en Texas y otra en California's Great Adventure, y por el resto del mundo creo que no tenemos ninguna.
No, es un modelo que sacó el año pasado o el otro, hace un par de años, RMC como prototipo. De hecho, sacaron esta montaña rusa nueva, dos parques el mismo año, un modelo en concreto y el otro la coaster modo espejo, es decir, todo al revés, digamos, para que no fuesen exactamente iguales. Y bueno, es una apuesta que está haciendo ahora RMC para revolucionar de nuevo el mercado de las montañas rusas. Y bueno, con Jersey Devil Coaster parece que se lo están tomando en serio, que uno de los parques más grandes del mundo ha querido apostar por ello, y seguramente será una coaster, un tipo de coaster que veremos que muchos parques van a querer replicar, porque si un parque como Six Flags Great Adventure ha apostado por ello, esto es un gran aliciente para que otros parques del mundo quieran tener una montaña rusa así, claro.
Sí, haciendo un poco de memoria sobre esta coaster, sobre cómo surgió, ya que como sabréis, normalmente mucho antes de que las compañías oficiales, sobre todo en Estados Unidos, mucho antes de que la propia Six Flags inaugure una montaña rusa, ya se saben todos los detalles de esa montaña rusa durante los meses previos al anuncio. Y todos especulaban, la verdad es que durante esta vez no fue así, ya que los fans se comieron un chasco, porque todos nos gustaría tener aquí en nuestro home park una RMC Raptor Track Coaster. Lo que pasa es de que todo apuntaba desde el principio, de hecho estaba clarísimo, de que iba a ser la nueva coaster, iba a ser una Intamin, una launch coaster de Intamin, y finalmente Six Flags Great Adventure cambió todo a última hora y dijo, pues no, pues tendréis una RMC Raptor. ¿Cómo crees, Ferran, de que puede haber surgido esta jugada por parte de la compañía?
Claro, no olvidemos que seguimos todavía, yo creo, en la guerra mundial de las montañas rusas, y es que justamente a un parque que está relativamente cerca de Six Flags Great Adventure está Busch Gardens Williamsburg, que este año abrirá una multi-launch coaster de Intamin, con elementos revolucionarios en Intamin, muy parecidos a RMC. Y bueno, pues yo creo que ante este hecho que presentó el parque de Busch Gardens Williamsburg, pues bueno, esto es una teoría, ¿eh? No tiene por qué ser cierto, cuidado. Pues bueno, supongo que Six Flags Great Adventure dijo, bueno, pues si vamos a tener una coaster parecida o del mismo tipo a pocos kilómetros de aquí, pues quizás lo mejor sería ofrecer algo distinto. Y realmente no es una mala idea. Sí que es verdad que quizás a nivel mediático llama mucho más la atención la coaster de Busch Gardens Williamsburg, pero bueno, no dejan de ofrecer una novedad muy destacable como es Jersey Devil Coaster, única, la verdad que es única, y que bueno, veremos a ver las sensaciones que ofrece. En los modelos anteriores de este tipo de coaster las sensaciones son realmente extremas, y yo estoy seguro que esta montaña rusa nueva de Great Adventure no nos va a decepcionar para nada.
Sí, es que estaba clarísimo de que iba a ser una launch coaster de Intamin. De hecho, la gente días antes encuentra los registros de los propios nombres de las coasters, los encuentra toda la comunidad de fans de Estados Unidos, que no es para nada pequeña, de hecho es gigantesca la comunidad de parques de Estados Unidos, y estaba todo clarísimo. La gente sacó de no sé dónde planos la propia Great Adventure había hecho una compra a Intamin, que las piezas venían desde el Liechtenstein, que desde el puerto de Hamburgo iba a salir el barco con todas las piezas. De hecho, habían recapitulado tal información, tanto de que luego la comunidad se quedó paralizada cuando vio de que era una coaster totalmente diferente a lo que ellos habían imaginado y a lo que ellos ya se habían hecho con la idea de que iban a tener al año siguiente.
Sí, también hay que ver si esto realmente fue una estrategia de Six Flags para despistar a sus rivales. Recordemos que, como hemos dicho, un parque de cerca ya tenía previsto hacer una montaña rusa así, y con la amenaza de Six Flags de hacer algo parecido, la tensión tenía que ser enorme. Así que bueno, quién sabe, a lo mejor hicieron una jugarreta y desde el minuto cero estaba planteado esto, pero quisieron despistar un poco tanto a sus rivales como, ¿por qué no?, a los aficionados también.
Sí, desde luego que esta coaster no creo que vaya a venir mal al parque. De hecho, le va a venir como un nuevo aliciente, como otro prototipo más de coaster que va a haber dentro del parque. Ferran, tú que visitaste el año pasado este parque, ¿no?
Sí.
En tu tour. ¿Cómo viste este parque y cómo crees de que va a cuajar esta coaster dentro del parque? ¿Va a cuajar mal por no ser una Intamin Launch Coaster o va a quedar bastante bien?
Bueno, realmente le hace falta a este parque una Intamin Launch Coaster. ¿Por qué no? Porque, bueno, es un modelo que va muy bien, da mucho juego y bueno, es un modelo que realmente yo eché de menos algo así, algo parecido a Maverick. Pero la verdad es que esta coaster para mí le va genial al parque. Es un parque espectacular, que tiene una variedad de montañas rusas inmensa, un catálogo enorme. Y la verdad que la zona aquella, yo cuando fui todavía no se conocía que ahí iba una montaña rusa, solo había rumores. Pero sí que era precisamente una de las zonas muertas que pasas por el parque y dices, ostras, aquí cabría una buena coaster. Y bueno, cuando vi que se anunció, pues bueno, la verdad que me alegré muchísimo. Y bueno, la verdad es que es un parque que no puede faltar en la ruta de nadie. Es un parque de los que hay que ir sí o sí una vez en la vida porque vale la pena visitarlo. Ya no solo por King Daka, que guste más o guste menos, sino por la gran variedad de montañas rusas que tiene. Nitro es una barbaridad, King Daka, El Toro, bueno, es una tras otra. Y bueno, pues yo creo que esta montaña rusa, ya solo por el mero hecho de estar en este parque, ya nos garantiza mucha intensidad, segurísimo.
Sí, de hecho, ahora que has mencionado King Daka, voy a meter así con calzador de que hoy mismo ha salido la noticia de que King Daka parece ser de que va a perder el récord de la atracción más alta, porque un parque de estos perdidos por el medio de Alemania, Skyline Park, tiene pensado inaugurar una Star Flyer 3 metros más alta que King Daka, con unos 142 metros.
Sí, realmente este récord lo va a perder tanto King Daka como Zumanjaro. Zumanjaro es la caída libre que está pegada a la torre de King Daka, que si no recuerdo mal, ahora mismo es la atracción más alta del mundo y King Daka la montaña rusa más alta del mundo. Y con este Sky Scream, pues bueno, sí, realmente Zumanjaro pierde récord. Me gustará ver una atracción de este tipo con tal altura. Desde luego yo no me voy a subir, esto os lo garantizo a todos. Pero bueno, será curioso ver cómo queda en un skyline semejante monstruo. Y bueno, no sé, yo la verdad he alucinado al ver el dato.
Sí, la verdad es de que yo creo de que se han aprovechado un poco y se han reído un poco de Six Flags Great Adventure, porque si no mal recuerdo, con Six Flags Great Adventure se ve que tenían como una limitación de hasta qué punto podían construir de altura.
Sí, de hecho King Daka, si no recuerdo mal, tenía que ser todavía más alta, pero hay un aeropuerto cercano o no sé qué tipo de ley había por allí que dijeron que bueno, el límite era este y se acabó, pero King Daka tenía que ser bastante más alta. Sí.
Pues Skyline Park ha cogido y parece ser de que no les han interpuesto ninguna limitación y van a plantar esta Sky Scream relativamente cerca de casa. De hecho, el parque la abre ya mismo, la abre en junio.
Sí, de hecho es una atracción que no hace falta mucha construcción previa, es hacer unos cimientos, eso sí, muy profundos y muy, muy estables. Y nada, es ir adosando las piezas que conforman la torre y ya está. Es una atracción que si quisieran abrirla el mes que viene, pues casi que podrían hacerlo perfectamente, porque Terra Mítica también nos plantó una de ese tipo, no tan alta, y la construyó en 0, de hecho creo que es un modelo de feria, si no me equivoco.
Sí, más o menos sí, la verdad es que será el mismo modelo pero un poquitín más alto y con un, supongo que requerirá también que la vuelvan a diseñar un poco así, pero sí, será un modelo de feria como son todo este tipo de todas estas rides, realmente son atracciones de feria que fijas que van a estar para toda la vida en su misma ubicación. También para añadir un poco por Six Flags Great Adventure, la otra así tampoco gran novedad, pero sí que será una novedad para el parque, y es de que su zona safari, su zona zoológica, contará esta nueva temporada con 5 nuevas especies a este pequeño zoo que tienen en el parque. Añaden el guepardo, el búho cornudo, el cernícalo americano, la mara patagónica y el hurón, conformando un grupo de 5 nuevos tipos de animales que llegan al parque para esta temporada.
Sí, realmente no sé qué le aporta realmente a un parque de atracciones barra temático barra lo que sea Six Flags Great Adventure. No sé qué le aporta, porque bueno, sí, entre el toro y King Daka pues te encuentras algún león, algún... no sé qué especie es. Bueno, yo creo que estos animales quizás estarán más tranquilos en su hábitat natural o donde sea, mejor que en Six Flags Great Adventure. A la gente que le guste encontrar animales y tal, pues genial, tiene una gran noticia y otro aliciente para visitar el parque. Y a los que no, pues bueno, realmente quizás no es, a estas alturas de siglo, no creo que sea una gran idea. Por lo menos esta es mi opinión.
Sí, yo también opino más o menos lo mismo, y de que los animales siempre son un tema aún que generan mucha polémica, y no acabo de entender el aliciente que les atrae a los parques a decir vamos a traer animales al parque, porque realmente son zonas de que, aunque de que los animales sufren, y fuera, y cuando hay zonas de animales en los en parques, normalmente no son zonas de que estén realmente siempre llenas de gente, sino más siempre vacías.
Sí, bueno, y a Six Flags Great Adventure hay mucho animal suelto, ¿eh? Y no quiero decir nada, pero lo digo todo. Así que bueno, humor aparte, bueno, esto va a gustos, depende de los valores de cada uno. Y bueno, el parque ofrece esto, y quien lo quiera, pues a por ello.
Sí, lo que está claro de que de todo el grupo de novedades de que presentaste año Six Flags, yo creo que podemos denominar que esta es la gran novedad que de todos los parques Six Flags, que cada año reciben una novedad. Esta es la gran novedad, que el plato fuerte no solo de Six Flags Great Adventure, sino de toda la compañía, ya que como sabéis, cada año cada parque tiene una nueva novedad, exceptuando que este año Six Flags Magic Mountain no ha tenido novedad, porque ya todavía están construyendo su antigua coaster. Pero normalmente son años flojitos de Six Flags presentando novedades, y este es el plato fuerte de la presentación de este año.
Así es, con esto Six Flags presenta una nueva montaña rusa, por fin en Great Adventure, un parque que hacía ya mucho tiempo que reclamaba una montaña rusa, así que estamos de buena noticia los aficionados a parques de atracciones.
Sí, las demás novedades son de Six Flags, siempre han sido, son por lo que he mirado antes, son todas novedades acuáticas que no...
Sí, o algún boomerang en Six Flags, sí. México, que creo que es el más alto del mundo, pero bueno, está bien, pero tampoco es nada impresionante, ¿no?, a nivel mundial.
Vamos a pasar un poco a hablar con... Vamos a pedirle ayuda a Pablo Piego y que nos cuente un poco de los parques y de sus últimos viajes que ha hecho, y que nos cuente de estos parques así rarillos que ha ido visitando, así que vamos a ver qué nos cuenta.
Sí, vamos, yo os dejo solo un momento y luego vuelvo, Tiago.
Ok, hasta ahora, Ferran.
Hasta ahora.
Hola a todos, y seguimos un poco con el podcast, con este quinto capítulo, y ahora tenemos aquí al otro lado del micrófono, al otro lado del podcast, a Pablo Piego. Hola.
Hola, Tiago, ¿qué tal?
Te tenemos aquí porque creemos de que tienes una alta experiencia en parques, ya llevas como más de 130 parques visitados, un mogollón de parques y un mogollón de coasters.
Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme al podcast, y sí, la verdad es que tengo mucha suerte porque los últimos años he podido visitar bastantes parques y montar en muchas atracciones.
Tú eres propietario, de hecho creaste una de las webs, una web muy útil que visita a mucha gente, para mucha gente es como la pieza esencial para acabar de planificar sus visitas ampliamente y completamente, y tienes la web de Parque Temático Net, que ofrece unas fantásticas guías para los parques de por aquí de la zona, bueno, de la zona entre comillas, porque últimamente has hecho un viaje a China, ¿no?
Sí. Es la web que creé hace un poquito menos de un año. Hace un año estaba trabajando en ella, pero hasta abril del año pasado no la lancé. Y sí, es mi proyecto para intentar ayudar un poco a la gente a planificar sus visitas, a darles guías y a darles consejos para visitar parques como pueden ser PortAventura o Disneyland París. Y ayudarles a aprovechar el viaje en sentido de aprovechar al máximo su tiempo y aprovechar el presupuesto también.
Últimamente también has visitado Orlando, ¿no? Con el Pack Voyage.
Exacto, sí. Estuvimos allí con el Pack Voyage, con el Voyage Epic, ahora en enero. Y sí, era mi tercer viaje a Orlando y wow, la verdad es que fue una experiencia muy chula. Muy, muy guay estar allí con toda la comunidad.
Pues recapitulando un poco así, cuéntanos un poco qué parques has visitado así por encima, los viajes que has hecho, más o menos. Creo que vale. Has visitado Orlando, la costa norte de Estados Unidos, ¿también la tienes?
En Europa he estado en los casi todos los parques principales. Europa Park, Efteling, Fantasyland, los principales de UK, Bélgica, Holanda, Energylandia, Europa casi lo tengo completito. Luego he estado en Orlando, en tres ocasiones, ahora ya. He estado en Nueva York, en Six Flags de allí. He estado en California, en el sur de California, en los parques de alrededor de Los Ángeles. Estuve haciendo una rutilla por el norte de Estados Unidos, bueno, por Canadá, viendo Canadá's Wonderland y luego yendo a Ohio para Cedar Point. Hace 2 años estuve en Emiratos Árabes visitando los parques de allí y el año pasado estuve en los parques de las principales ciudades de China.
Porque claro, en China, yo desde mi punto de vista, leyendo tu guía, me cuesta mucho entender algunas de las cosas o cómo puede ser cosas tan óptimas que tenemos aquí, como por ejemplo la documentación, cómo desplazarse por allí, la gestión de los flujos, la gente, el dinero, o algo como tan básico como por ejemplo cómo pagar allí y tener una simple conexión wifi.
Sí, la verdad es que China es un país muy diferente y es uno de los viajes, si no el viaje, que más tiempo y más complicado ha sido de planificar y de preparar, porque hay muchas cosas que son diferentes y que tienes que saberlas. Y además el tema es que no hay mucha documentación en internet, porque si vas a un parque de Europa o de Estados Unidos, tienes toda la información, si la buscas un poco tienes allí. Pero para China, para empezar, que todas las webs prácticamente, excepto la de los parques Disney, están en chino, solamente tienes que tirar de Google Translator para enterarte de alguna cosa. Wow. Y luego que hay muchas cosas que no las sabes, o sea, que te las encuentras allí. O sea, por ejemplo, había muchos parques que sabía que tenían evento de Halloween, pero no sabía en qué consistía, qué horarios tenía, si estaba incluido la entrada o era entrada aparte, era encontrártelo allí. Y sí, la verdad, el tema, por ejemplo, del dinero es muy curioso, que allí tienen una mentalidad muy tecnológica del plan. Todo lo pueden pagar con el móvil y todo lo pagan con el móvil, pero con sus aplicaciones propias. Y si no tienes un banco allí, no puedes usarlas. Así que o te haces un banco allí o vas con efectivo, porque si no es imposible. Y de hecho había algunos sitios que tampoco se podía pagar con efectivo. O sea, hubo algún restaurante que no puede comer allí porque no tenía cómo pagar. Entonces es muy curioso. Es muy curioso y es una guía que me hizo mucha ilusión hacer, porque sé que a mucha gente le va a ir bien, a gente que está planificando viajes para allí, porque la verdad es que se encuentra poca información.
De hecho, por lo que he leído un poco, claro, es como una forma de pagar un poco cerrada, ¿no? Para ellos, como para que no aceptan mucho los demás, la gente fuera de allí.
Sí, sí, las tarjetas de aquí en casi ningún sitio se pueden utilizar, excepto en hoteles grandes y tal, y eso, pagan mucho con sus aplicaciones de allí, y si no las tienes, pues lo tienes complicado. Sí, sí. Es llevar efectivo. Al final, efectivo, excepto en un sitio o dos, siempre me fue bien.
Por ejemplo, he estado mirando un poco tu guía y incluso hasta las grandes multinacionales, como por ejemplo un KFC, tampoco pudiste pagar de una forma normal.
Sí, ese fue el caso que me tuve que ir al restaurante sin poder pagar porque llegué y no encontraba dónde pedir ni dónde pagar. Veía que la gente recogía pedidos, pero no les veía pedir ni pagar. Y entonces me di cuenta de que había una app que tenías que descargarte y a través de la app pedías, pagabas y te daban el pedido. ¿Qué pasa? Que esa app, si no tenías una cuenta con una de estas aplicaciones chinas, tampoco no la podías utilizar. Así que, como no había un sitio donde pedir ni donde pagar, pues no pude comer y me tuve que ir a buscar otra opción. Pero sí, sí, fue curioso. Y fue la única vez que fui a un restaurante del plan occidental, porque me gustaba probar la comida allí, pero ese día no encontraba nada así que me llamase la atención y no pude comer ahí en el KFC.
Claro, es que me ha sorprendido mucho porque, claro, KFC se considera como una multinacional, es una empresa expandida por todo el mundo que se supone de que toca un poco en todos los mercados y que no puedas pagar, pues me pareció algo esencial que debería tener las marcas principales.
Sí, pero allí todas las compañías juegan mucho con adaptarse al mercado y allí tanto KFC como puede ser Disney, por ejemplo. Y sí, aunque sean marcas de Occidente, al final lo que manda allí es la población de allí y se adaptan a lo que hay allí. Si la gente de allí está muy acostumbrada a pagar con el móvil y hacerlo todo por el móvil, pues se ahorran empleados para las cajas.
A través también de PAC he visto de que tú y muchos usuarios para pagar en diferentes países, no solo en China, sino también en Orlando y países así, utilizáis una tarjeta que es llamada Revolut, ¿no?
Sí, así es. Es una tarjeta que va muy bien, sobre todo cuando viajas a países que tienen otra moneda. Porque a la hora de pagar, si pagas con una tarjeta normal de aquí, una tarjeta de tu banco, te cobra una comisión, que suele ser mínimo de un 3%. Entonces, lo bueno de la Revolut es que la mayoría de países de monedas, esta comisión no te la cobran. Entonces, pues te ahorras un dinerillo. Y además va bien también porque es una tarjeta virtual, entonces se hace todo a través de la app. Si, por ejemplo, en un momento determinado la pierdes o no la encuentras, a través de la app la pagas y ya nadie la puede utilizar. Y es una tarjeta monedero, así que el dinero que pones allí es el dinero que tienes y una vez que lo gastas, pues no te queda más, no se puede gastar más. Así que sí, es una tarjeta que desde que la descubrí la uso siempre que viajo afuera en un país que no sea euro, porque va súper bien, es muy práctica y te ahorras unos dinerillos, que siempre está bien.
Pues sí, de hecho sí. Yo creo de que cuando vaya a visitar en unos años, cuando visite mis parques, yo creo que me la voy a tener que hacer porque he estado mirando un poco la web y la verdad es de que tiene pinta de que es la tarjeta número uno para pagar en el extranjero.
Sí, hay unas cuantas, pero yo estoy muy contento con Revolut. Además, es gratis, solo te cobran unos gastos de envío, pero si lo haces a través, por ejemplo, del link de mi guía de China, ahí te la envían gratis y es totalmente gratis para utilizar, así que va súper bien.
También, porque claro, tú no tanto en Estados Unidos, pero cuando si visitas China o, por ejemplo, que también visitaste a principios del año pasado, creo que fue que visitaste los Emiratos Árabes.
Sí, fue a finales de 2018, sí.
¿Cómo te enfrentaste a lo que es allí un cambio de cultura, un cambio de ecosistema, de forma de hacer las cosas?
Pues la verdad es que sobre todo Emiratos es un país que es un país de mucho contraste, porque por un lado tienes toda la tradición de allí, tradición árabe, tradición musulmana, pero por otro lado están muy abiertos a la cultura occidental y entonces todo es muy curioso porque los parques están muy enfocados al turismo de fuera, entonces está todo preparado, no tienes ningún problema a la hora de... todo lo contrario que en China, si en China es bastante complicado, allí es todo lo contrario, allí te ponen todas las facilidades. Pero sí que hay cosas que te chocan, como por ejemplo que los parques tengan salas de oración, para que, igual que hay en los parques de aquí tenemos servicios y tenemos restaurantes, pues allí en el mapa y en los parques y todo, tiene su sala de oración para a la hora de hacer, a las horas donde ellos tienen que rezar, van allí y rezan. Y de hecho hubo algunos parques que incluso por la megafonía del parque a las horas de la oración se oía la llamada a la oración, que es algo muy curioso que me sorprendió mucho.
Wow. Entonces en ese momento supongo de que las raids se veían quedar vacías, o en ese momento las raids cerraban.
No, las raids continuaban abiertas. O sea, es decir, es un país que es muy, tiene sus tradiciones, pero respetan que hay gente que no las tiene, y entonces la gente que hay allí que no es que no tiene esa tradición, o que es de allí y no sigue la tradición, pues sí, simplemente puede seguir disfrutando del parque sin más. Pero ponen la opción de, si a esa hora tú quieres rezar, pues tengas un sitio donde puedas ir para hacerlo.
Wow. Me deja muy alucinado todas estas cosas que me estás contando.
La verdad es que es una de las cosas que me encantan de viajar y de ir a otros, a sitios así más lejos y más diferentes, porque te hace ver el mundo de otra forma y te hace ver otras culturas y otras formas de ver la vida y de ver los parques.
Sí, claro. Es que son, claro, es otra forma de vivir, otra forma de pensar, claro. Volviendo un poco a China, todas estas limitaciones también te las encontraste también en los parques Disney o Universal.
No, los parques, bueno, Universal todavía no tiene, abrirá el año que viene, de Beijing, pero los parques Disney son mucho más occidentales en ese sentido, es decir, puedes pagar con tarjetas occidentales en cualquier lugar, siempre hay alguien, sobre todo en Hong Kong casi todo el mundo habla inglés, y en Shanghái había mucha gente no hablaba inglés, pero los que siempre encontrabas a alguien con quien te podías comunicar en inglés más o menos bien. Y a nivel de la organización del parque, de cómo funciona y todo eso, era muy estilo internacional. A diferencia de los otros parques que, por ejemplo, prácticamente nadie hablaba inglés en ningún parque. Señalización sí que estaba en inglés, pero los espectáculos también todos en mandarín. Y sí, la verdad es que los parques Disney son la parte más fácil a la hora de viajar desde allí, porque también hay más información online y es más fácil, es más lo que estamos acostumbrados aquí de ver en un parque.
Sí, claro, es que si Disney no se adaptaba a los otros mercados, ya me extrañaría mucho, porque...
De todas formas, siempre te sorprende, porque yo preparando el viaje tenía una duda sobre el hotel de Disney Shanghai. Y a través de la web vi que había un chat para hablar con ellos y empecé a hablarles. Y empecé a hablarles en inglés y me respondían en chino. Y me resultó muy raro. Entonces traduje lo que me estaban diciendo y me decían que es que no hablaban inglés. O sea que a través del propio chat de la web de Shanghai no podía comunicarme en inglés. O sea que hasta ese punto, ¿eh?
Wow. Es que... Otra cosa que te quería preguntar es un poco cómo haces para organizar económicamente, cómo haces para organizar tantos viajes en un año, porque claro, en octubre estuviste en China, ahora en enero estuviste en Orlando, ¿cómo haces para gestionar y que todo te salga de una forma económica poder viajar a los parques?
Pues ahorrar. Es dar prioridad en la vida a las cosas que más te importan y poner ciertas cosas por encima de las otras. A lo mejor, pues, para poder ahorrar para ir a un parque, pues salgo menos, voy menos al cine, no voy a tomar algo cuando podría ir, o gasto en ropa a lo mínimo. Es decir, es darle prioridad a lo que quieres hacer y a lo que más te aporta. Y luego, a la hora de buscar económicamente, pues es hacerlo con tiempo, sobre todo, no dejarlo para última hora, porque es cuando más sube. Si lo haces con tiempo, puedes los vuelos, por ejemplo, ir monitorizando los precios y cuando ves que bajan, pues comprar. Los hoteles y las reservas con mucha antelación suelen ser más baratos. Siempre, si hay ofertas en las entradas de los parques, te enteras y las compras cuando hay alguna oferta, ese tipo de cosas. Investigar mucho los sitios donde puedes comer más barato o los hoteles que tienen mejor calidad, relación calidad-precio, ese tipo de cosas. es simplemente planificar, investigar y hacerlo con tiempo.
Claro, es que de momento yo aún no estoy juntando las piezas del puzzle para planificar algún parque o un viaje así grande, porque meramente los parques que tengo previstos para visitar este año son Parque de Atracciones de Madrid y Puy du Fou, fuera de los que ya tengo. Ajá. Aquí en al lado de casa, aquí por Aventura y Ferrariland y Caribe Aquatic Park o algún parque acuático de la zona, que nunca fallan, pero así nuevos. Uh-huh. aún no me he tenido que enfrentar a la hora de tener que conformar el puzzle de hacer un viaje, buscar vuelos, transbordos. Claro, es que es una...
Sí, es como dices tú, es un puzzle. Es un puzzle y es ir recopilando las piezas poco a poco y hacerlas encajar hasta que todo te sale. Y a ver, yo soy mucho de planificar y soy mucho de tener mi Excel y mi documento donde voy apuntando todo y mi presupuesto y ir investigando y tal y eso, y hacerlo con mucha antelación. Yo estoy empezando a pensar ya en viaje para finales del año que viene. Entonces, eso, es tenerlo todo en cuenta para, uno, planificar y, dos, ahorrar.
Wow, es que sí, claro, me sorprende mucho la manera en la que todo lo consigues compactar, claro.
Y es una cosa que intento reflejar en las guías de la web, ¿no? Del plan, todas las piezas que hay, pues, por ejemplo, para un viaje a Disneyland París... Pues tengo una guía que es qué paso seguir, ¿no? Porque sí. A lo mejor hay gente que empieza a pensar un viaje en París y hay demasiadas cosas y como que se agobia, ¿no? Entonces es ir paso por paso. Primero elegir las fechas, buscar fechas que te vayan bien, que intentes ir con pocas colas, con buen tiempo, ese tipo de cosas. Buscar qué hoteles, dónde te quieres quedar, si te quieres quedar en un hotel del parque, en un hotel de fuera, dependiendo del presupuesto que tengas. Las entradas, dónde... qué días son más baratas, más caras, dónde comprarlas, que obviamente en pack, si están es donde mejores precios se consiguen. Luego, pues mirar ya cosas más prácticas, del plan, pues cómo llegar, qué aeropuertos son mejores, son peores, cómo desplazarte desde el aeropuerto hasta el parque, y luego ya cosas propias de disfrutar del parque, horarios, qué atracciones son las atracciones principales, cómo funciona el express, sí. Qué restaurantes hay, dónde comer, todo eso. Y es poco a poco ir armando las piezas y paso a paso ir organizando el viaje.
Claro, es que descentralizándonos un poco de lo que estamos hablando más internacionalmente, y para viajar a Disneyland París, entiendo que debes tener el pase anual, ¿no?
Exacto, sí. Sí, tengo el pase anual Infinity y sale muy a cuenta. Si vas unas cuantas veces al año, tengo la guía también en la web del pase de Disneyland París, que es una de las guías creo que más completas que tengo, donde explico los cuatro diferentes tipos que hay, qué ventajas tiene cada uno y cómo calcular cuál te sale a cuenta, ¿no? Y cuándo te sale a cuenta y cuál de ellos comprar. Y luego también cómo comprarlo, si lo haces online, si lo haces desde allí, todas esas cosas.
De hecho, es de que el Infinity sí que es verdad y que es el más completo, aunque obviamente es el más caro, pero sí.
Exacto. Sí, es el más caro, pero si vas a menudo sale a cuenta.
Es que claro, tiene por lo que estoy viendo ahora mismo, estoy en la página web de Disneyland París e incluye bastantes ventajas que en parte pues que son como exclusivas y para los viajeros como tú y para algunos usuarios de pack, pues quizás valoramos más lo que son las ventajas exclusivas, como poder ver un espectáculo desde un punto de vista privilegiado, desde un sitio mejor que otros.
Exacto, sí, el poder llegar un cuarto de antes de que empiecen los juegos artificiales y verlos desde primera fila es algo que vale la pena. Solo un poco la diferencia de dinero ya vale la pena. Más luego tiene más descuentos en restaurantes, en tiendas, etcétera.
Y también entiendo de que, claro, también debe contar con el Infinite, supongo que debes tener un descuento, ¿no? ¿Más económico para hoteles?
Exacto, sí. Los pases, cada uno tiene descuento en hoteles, menos el más barato creo que no tiene, pero los otros tres sí. Y cuanto más alto es el pase, pues más descuento te hacen en los hoteles. De todas formas, también es verdad que a la hora de viajar, si viajas a menudo, sale más a cuenta, o sea, si vas con el pase, sale más a cuenta cogerte un hotel fuera del parque y ahorrar el dinero que te ahorras en el hotel de esa manera, lo inviertes en comprarte el pase. Es lo que hago yo, por ejemplo, yo tengo el pase y a no ser que sea temporada súper baja y vaya con más gente y esté en hotel muy bien de precio, normalmente me quedo en un hotel de fuera porque sale mucho más a cuenta.
Claro, también estoy mirando tu guía de Fastpass, porque claro, es una de las opciones más rápidas y por lo que he estado viendo últimamente en PAC, en tus últimas visitas has podido conseguir hasta 5 Fastpass en una hora o ir de atracción en atracción solo con Fastpass.
Sí, la verdad es que muy poca gente conoce el Fastpass de Disneyland París y si lo conocen no saben todo lo que se puede aprovechar. Y la verdad es que sí, yo no me imagino visitar el parque y haciendo una cola. Hace años que no hago la cola completa de Big Thunder Mountain, por ejemplo, porque si no la hago con Fastpass, no hago una cola de una hora. Se puede montar, o sea, la última vez, ahora, igual que tengo los itinerarios de visita de PortAventura, estoy trabajando en itinerarios de visita para Disneyland París.
¡Ostras!
Y la última vez que visité el parque, que fue el mes pasado, pude hacer todas las atracciones principales del parque Disneyland antes de la 1 de la mañana, creo. Y prácticamente casi todas fueron con Fastpass. La verdad es que es un sistema que va súper, súper bien si lo sabes utilizar.
De todos los... No sé si sabrías responder a esta pregunta, pero de todos los parques que has visitado, ¿con cuál te quedas o con cuál te ha hecho sentir algo más especial que otro?
Es complicado, ¿eh? Es complicado, pero... Yo creo que me quedo con el Disneyland original de California. Sí, yo creo que me quedo con ese porque tiene un algo especial por ser el primero y por ser el que diseñó y construyó y mejoró Walt Disney. Pero además tiene atracciones punteras, súper tecnológicas, como pueden ser la de Cars, Radiator Springs Racers, como son ahora las de Star Wars Galaxy's Edge. Tiene espectáculos súper chulos como el Fantasmic o World of Color. Tiene una gastronomía impresionante. Es decir, es un parque, un resort en general, muy, muy chulo. Y yo creo que es mi favorito.
Entiendo
hasta ahora, porque me falta ir a Japón. Y me han hablado muy bien de Tokyo Disney Sea, así que veremos cuando vaya allí.
Entiendo de que te cueste tanto elegir entre tu parque favorito, porque yo ya tengo un cacao para escoger entre mi parque favorito, que lo tengo entre Disneyland París y Europa Park, así que ni imagino
sí.
Cómo lo debes tener con ciento...
Sí, porque igual que te digo Disneyland en California, también me encanta Animal Kingdom en Orlando, me encantó el Warner de Abu Dhabi. Me gustó muchísimo Shanghai Disneyland. En Europa me encanta Efteling, me encanta Fantasialand. Es decir, Disneyland París tiene algo especial, PortAventura tiene también algo especial por ser el primero. Es decir, es muy complicado, hay muchos parques muy buenos.
De PortAventura también entiendo que también debes tener el pase anual, ¿no?
Sí, exacto.
Desde que tienes la guía, ¿desde cuándo tienes más o menos el pase anual? O porque veo de que en tu Instagram desde que tienes el pase anual has ido visitando prácticamente PortAventura en todas las temporadas.
Sí, bueno, el pase anual yo lo tuve un tiempo, después hubo unos años que no lo tuve porque no iba tan a menudo y no me salía a cuenta. Y desde el año pasado, a raíz de que empecé la web, me lo volví a comprar porque sabía que iba a estar en el parque mucho y de hecho así fue. La verdad es que no sé cuántas veces fui el año pasado, pero sí fue en primavera, fui en verano, fui en Halloween y fui en Navidad. Así que sí, fui en todas las temporadas porque es un parque que cambia mucho. El principio de temporada es un parque, luego llega verano y es completamente diferente con las horas que llega hasta medianoche y Fiesta Aventura y Templo del Fuego. Y luego llega Halloween y es completamente diferente. Y luego llega Navidad y se transforma de nuevo.
Sí.
Así que es un parque que para tener toda la información y para tener la web actualizada hay que ir muy a menudo. Y porque me gusta también y lo disfruto mucho.
Sí, yo también. Yo tengo el pase anual del parque y la verdad es que es lo que dices. Ahora vamos a entrar un poco más, si quieres, en un poco de opinión de parques.
Uh-huh, claro.
yo también lo visito mucho y es lo que dices, en cada temporada se puede vivir el parque de una manera, porque aunque sea un parque de que a priori desde fuera no parezca de que tenga muchas novedades, si lo vas visitando poco a poco te vas dando cuenta de cambios, pequeñas cosas de que quizás no son tan drásticas como una novedad, una nueva atracción, pero que hacen variar un poco tu experiencia de visita en el parque.
Sí, exacto, sí. Es un parque que cada vez que si vas en diferentes épocas del año, te encuentras cosas diferentes.
Así para ahora, como he dicho, para entrar un poco más en opinión, ¿qué expectativas tienes para el 25 aniversario de PortAventura y que nos pueden ir presentando?
Yo espero que sea un año de un poco de vuelta a los orígenes, o al menos de rememorar lo que es el parque y lo que es la esencia del parque, ¿no? Es decir, rememorar lo que son las áreas y lo que es la historia del parque. Estaría muy, muy bien que se centren un poco en celebrar eso, ¿no? Porque es un parque que tiene una historia muy grande, ya son 25 años, sí. Y creo que se le puede dar un poco de... estaría muy guay, la verdad es que si se le diera un poco de enfoque a eso, que creo y espero que se le va a dar, y veo signos de que puede ser que sea así, ya con el anuncio que salió de la semana pasada en Francia, con ese enfoque, por ejemplo, en el Dragon Khan, creo que va a ser así, y espero que nos sorprenda en ese sentido.
Yo también, yo creo que va a ser como una... va a ser como una temporada de transición entre lo que es dos épocas, que van a ser la vieja Invest Industrial y la nueva Invest Industrial, con ganas de trabajar y meterle ganas al parque.
Bueno, yo creo que ya en los últimos años, sobre todo el último año pasado, yo creo que sí que se les ha notado una mejora bastante grande en lo que son, por ejemplo, en los decorados, en la escenografía, tanto de los elementos del parque como de los espectáculos. Yo creo que ya le están poniendo bastantes ganas, y la nueva atracción del año pasado es de un nivel muy grande y muy alto, y creo que sí, y por ejemplo el nuevo resort, aunque los hoteles del parque siempre han sido de lo mejor, de las mejores novedades que tiene el parque, el Colorado Creek, que lo pude visitar en Navidad, es espectacular y es un hotel muy muy chulo, a la altura de otros grandes resorts de Europa y del mundo. Así que yo creo que si siguen en este sentido, van por buen camino.
Sí, yo creo de que la gran diferencia que podemos ver en otros años es de que se están empezando a fijar en los pequeños detalles, que son realmente lo que te hacen una visita productiva, y que la visita sea grande, que tengas el recuerdo de tu visita en la cabeza.
Sí, exacto. Y la atención al cliente. Sobre todo yo lo he notado mucho en los trabajadores, que han sido un encanto. Todas las interacciones que he tenido con trabajadores han sido maravillosas, ya sean las tiendas, las atracciones, etcétera, etcétera. Y es algo que hace mucho para que la gente se vaya contenta.
Por último, me gustaría hablar de tu cuenta de Instagram. Ya tienes casi, hace poco has llegado a los 1.500 seguidores.
Sí, 1.600 creo que era ya.
Sí, ya tienes los 1.606. ¿Y cómo haces para administrar la cuenta y conseguir, porque claro, cada día publicas un post con una nueva historia, como por ejemplo hoy la de la suite de Magic Kingdom, la de entrar al parque en las Extra Magic Hours, de entrar disfrazado a los parques? ¿Cómo haces para encontrar aún más información de la que no están las guías y poder publicarla exclusivamente en las redes?
Pues la verdad es que no lo sé, porque muchos días es del plan, ¿y qué pongo hoy? Y bueno, hay días que siempre sale alguna noticia o alguna novedad, algún cambio que te dice, vale, pues hoy voy a hablar de esto. Pero hay otros días que simplemente me meto en mis fotos de los parques y voy pasando, y cuando veo alguna chula digo, ah, mira, esta foto es chula, ¿qué puedo hablar relacionado con esta foto? Por ejemplo, ayer el tema este del quería publicar algo de Orlando, porque intento hacer un poco de PortAventura, Disneyland París, otros parques, para que esté todo un poco de todo. Y eso, buscando las fotos de este último viaje, vi esta del castillo y dije, ah, qué chulo, ¿de qué podría hablar? Entonces me acordé del hecho este de que hay una habitación dentro del castillo del Parque Magic Kingdom de Orlando donde se puede dormir. Y pues me puse a investigar, vi que ahora mismo hay un sorteo que están sorteando para pasar una noche allí y todo esto, y investigué un poco datos curiosos sobre esto y de allí salió el post. Y pues eso, cada día es un poco diferente, ver qué puedo sacar y qué puedo y que puedo añadir que sea algo que, aparte de ser una foto chula, que tenga una historia detrás, ¿no?
Es que me he quedado flipando con lo del castillo. Esta mañana me he levantado, lo primero que he hecho ha sido entrar a Instagram. Me ha salido primero en el feed de Instagram, le he dado a ver más y me he quedado flipando con la curiosidad del castillo. Y no solo hoy, sino muchos días atrás, como por ejemplo las Extra Magic Hours, que puedes llegar a ver al parque como si fuese en el anochecer.
Sí.
Y me dejan flipando muchas cosas que son anécdotas y que no sabes.
Sí, es la idea es esta, es dar otra visión y dar cositas curiosas. A veces hablo pues de las guías nuevas que voy publicando para la gente pueda saber que están allí y pueda entrar a verlas. Cuando hay alguna oferta también las comento, oferta de hoteles, oferta de entradas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que está muy guay porque el ser constante y el publicando todos los días hace que la gente se una y estemos formando ahí una comunidad muy chula. Ya somos eso, 1.600 y para hacer un Instagram que tiene menos de 10 meses, la verdad es que estoy muy contento y es muy chulo el poder tener esa comunidad allí.
Pues muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti por invitarme. Ha sido genial estar aquí hablando un ratillo.
Había pensado en invitarte porque pensé, a ver, estuve haciendo un poco en un Word, estuve pensando en próximas ideas para podcast y dije, a ver, podríamos traer a alguien de PAC, y el primero que se me ocurrió fuiste tú, porque creo de que tienes una gran experiencia en el sector y al visitar tantos parques, creo de que no, pensaba que nos podías contar muchas cosas y así ha sido.
Pues muchísimas gracias por invitarme. Cuando queráis, me encantaría volver e incluso a lo mejor algún día hacer algún podcast hablando con vosotros de las noticias de la semana. Y felicidades, porque la verdad es que es un podcast muy chulo y que lo sigo desde el primer capítulo y lo hacéis muy, muy, muy bien.
Gracias a ti, Pablo.
Venga, muchas gracias.
Si os parece, continuamos con el podcast y volvemos a conectar con Ferran. Muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención, gracias por tus consejos y todo lo que nos has contado, que no es poco, y volvemos a conectar de nuevo aquí con Ferran.
Ya estoy aquí, tranquilos todos.
Vamos a hablar ahora de un poco de la epidemia del coronavirus. ¿Qué está pasando en los parques, Ferran? ¿Están cerrando a tope? ¿Todos están cerrando, cayendo abajo? ¿Qué está pasando en China?
Bueno, realmente el miedo se ha apoderado de la sociedad una vez más. Cada X tiempo estamos acostumbrados a que salga un virus o algo desconocido que nos va a matar a todos, que finalmente no nos mata a casi nadie. En el caso de China concretamente ha sido el origen de este virus. No olvidemos que China tiene una población inmensa y por mucho que veamos números de infectados y muertes muy elevados, comparado con la población de China, no es tanto. Y hay zonas de China donde, por ejemplo, los infectados rondan el 0,3 o el 1%. Así que, de entrada, relax, no es para tanto. Obviamente es un virus nuevo, desconocido, y precisamente hay miedo por esto, porque es nuevo. Pero bueno, lo que se está viendo ahora mismo es que realmente es muy parecido, por no decir igual, a la gripe común que estamos ya acostumbrados aquí y que de vez en cuando cogemos y no pasa nada. Evidentemente, las personas más vulnerables sí que están en un mayor riesgo, pero no pasa nada. En tema de los parques, obviamente, pues se han querido curar en salud. Los parques es un gran foco de donde la gente acude muchísimo. No olvidemos que hay un montón de lugares donde la gente puede contagiarse, yo que sé, simplemente tocando un arnés, pues ya hay bastante riesgo que puedas contagiarte de lo que sea, más de este tipo de virus. Así que bueno, los grandes parques de China y Asia en general se han curado en salud y han preferido pues cerrar sus puertas, incluyendo también algunos de Italia, donde también han habido numerosos casos de coronavirus.
Sí, más o menos no es que haya habido un caso en el parque y por ello los están decidiendo cerrar, sino es de que es más como medida cautelar, aunque como has dicho, Ferran, el propio coronavirus es menos letal que la propia gripe común. Pese a todo, la economía pues está muy afectada, Ferran, y muchos parques pues están cerrando.
Sí, de hecho que un parque, y más de los de China, por ejemplo, que son tan extremadamente visitados, el simple hecho que tengan cerrado un día ya es una gran pérdida de dinero, pues imaginaros cerrar un montón de semanas y algunos sin previsión de volver a abrir. Realmente esto para la economía tanto china y más concretamente de los parques es un golpe muy duro. Que, por ejemplo, grandes compañías como Disney o Universal Studios, evidentemente esto les va a hacer mucho daño, ya no solamente a sus parques a nivel local de China y Japón, sino que también a los parques, digamos, que tienen por el resto del mundo. Así que bueno, tendremos que estar muy al tanto a ver cómo evoluciona la economía de estas grandes empresas y cómo afecta en los futuros proyectos que estos puedan tener.
Sí, la verdad es de que la construcción hemos estado viendo de que en algunos parques está paralizada, pero en algunos parques como Hong Kong siguen trabajando, no haciendo grandes avances, pero siguen trabajando, ya que como ya sabréis tienen pendiente ese nuevo castillo, tienen pendiente también la inauguración de un área de Frozen Land, así que no puede paralizarse todo en un momento, pero sí que es verdad de que están cerrados completamente a cal y canto las puertas.
Sí, y bueno, es lo que comentas, muchos de estos parques están aprovechando ahora, pues bueno, para hacer grandes tareas de mantenimiento, para construir sus novedades. Evidentemente, claro, hay que tener en cuenta que son muchos ingresos los que cada día ahora ya no entran. Y bueno, aunque vuelvan a abrir un parque, evidentemente la gente, pues, enseguida tiene miedo, y en parte es comprensible. Así que bueno, dudo que de un día para el otro todo el mundo vaya a acudir a la vez a visitar todos estos parques. Y bueno, ya también, bueno, pensadlo ahora con un poco de perspectiva. Imaginaros que habéis planeado un viaje para hacer una ruta de parques en China o Japón, que lo tenéis todo comprado, todo reservado, y ¡chas! Coronavirus y se os cierra todo. Pues claro, esto, bueno, es un golpe muy duro para los turistas y más específicamente para los que somos aficionados a visitar parques y atracciones o temáticos. Así que bueno, hay que tener un poco de preocupación y cautela a la hora de viajar en según qué sitios, claro.
Sí, porque realmente entre los aficionados es entre los que se puede decir más nos afecta, porque es un parque parques temáticos, no es pan comido, como decir, dos semanas antes, la semana que viene me voy a Shanghái y compro los vuelos, sino de que requiere una gran planificación, compra de entradas, transbordos, reservar muchísimas cosas. Y que ahora mismo te pase esto es una manera muy muy fuerte de pérdidas, y que para los parques pues les debe producir mucha rabia, porque están recibiendo mogollón de pérdidas. Y pero obviamente como bien dice el dicho, la salud es lo primero, y antes de que ponerse con que arriesgar la vida de las personas, primero hay que priorizar los hechos que son aún más necesarios que otras cosas.
Sí, y bueno, además ya muchos de estos parques, frente a esto, quizás no tanto los de China, pero algunos de cerca ya lo están empezando a hacer, y es que están empezando a concretar fechas de apertura, ahora que parece que el virus se está empezando a conocer, se está rumoreando si hay alguna vacuna o no. Así que bueno, parece que hay un poco más de luz en todo ese tema, y entonces ya los parques estando ya algunos empezando a buscar fechas para abrir, y más concretamente los de Europa, ¿no? Que al final Europa pues está mucho menos afectada, es mucho más anecdótico, y bueno, pues los parques directamente o todavía no han cerrado puertas, como el caso de Efteling, pese a que tuvo un caso en el pueblo de al lado, en Holanda. Aunque de verdad, bueno, hay que estar al tanto y están planeando a ver qué hacen, cómo afrontan esta situación. Pero bueno, también el acuario de Gardaland, pues creo que está cerrado o algo así.
Sí, está cerrado, aunque el propio Parque Madre, aunque Gardaland, está cerrado de todos modos por cierre de temporada anual. El acuario está abierto todo el año, que o sea, está apartado del parque, pero lo tienen abierto, el centro Sea Life. Pero abre para nosotros mañana mismo, Ferran, 1 de marzo, para vosotros cuando estéis oyendo este podcast, el acuario ya estará abierto de nuevo sus puertas, ya que abre el 1 de marzo.
Así que bueno, es un motivo para que vosotros estéis tranquilos. Esto del coronavirus está, yo creo que está mucho más claro y es mucho menos peligroso de lo que se está diciendo. Evidentemente hay que ser prudentes, hay que tener a la gente informadísima, hay que tener mil precauciones, pero bueno, hay que tenerlas todo el año para evitar ser contagiado ya de un resfriado, lavarse bien las manos, no toser en la mano y bueno, si hay alguien que está tosiendo o algo, pues mantener la distancia un poquito y ya está. Y bueno, pues queda claro que a la mínima mínimo síntoma de fiebre, mareos o cualquier cosa, pues bueno, visitar al médico y ya está, no tiene mucha más complicación.
Sí, porque tampoco la tasa de mortalidad realmente aquí en España no es muy alta, y de, por lo que he estado viendo, de 80.000 infectados que hay ahora mismo alrededor del mundo, solo han muerto 2.000, por lo que la tasa de mortalidad de los infectados por el virus se reduce al 2,5%, por lo que tampoco es un numerazo que haya que...
Exacto, a ver, si una persona de 95 años se ha infectado del coronavirus, pues quizás no le mataba el coronavirus, es que quizás ya era una edad muy avanzada. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta, y antes que leer titulares o quedarse con el número de, wow, 2.000 personas, bueno, vamos a parar y a ver las condiciones de estas 2.000 personas. No sabemos si esta persona en su país tenía seguridad social, si tenía médico gratis, etcétera, etcétera. Aquí en España, por ejemplo, vivimos muy cómodamente y tenemos seguridad social y médico y ningún problema, pero hay otros países que las condiciones no son las mismas, así que todo esto hay que tenerlo en cuenta.
Sí, a ver, así para dar más un poco de datos precisos, Ferran, ahora mismo los parques que están cerrados, sin fecha de apertura, que no se sabe cuándo van a abrir, que pueden abrir dentro de 2 semanas, como pueden abrir dentro de 2 meses, cuando no se sabe aún cuándo van a abrir. Estos parques son todos los parques Fantawild, todos los parques Happy Valley, todos los parques Ocean Park, el parque Hong Kong Disneyland y Shanghai Disneyland. Estos parques ahora mismo no se sabe cuándo van a volver a abrir sus puertas.
Sorprendente, son parques de los más conocidos de Asia, especialmente destacando Disney, ¿no? Sorprende ver a un parque Disney cerrado por esto. Creo que hay muy pocos casos, por no decir casi ninguno, que se haya tenido que cerrar un parque por un virus, ¿no? Es bastante curioso, parece de película.
Sí. Por la parte japonesa, por los parques japoneses, ya tenemos fecha de reapertura, y es que los parques japoneses, Tokyo Disney Resort, Universal Studios Japan y Parque España, estarán cerrados hasta el 15 de marzo. Atención, esta es la fecha prevista ahora mismo para estos parques. No es una fecha totalmente confirmada, sino es una fecha hecha a priori ahora mismo, por lo que si pasa cualquier cosa o la cosa va más, esta fecha se puede cambiar y se puede alargar aún más todo este tiempo.
Sí, evidentemente, si alguno de los oyentes quiere visitar alguno de estos parques, bueno, informarse mucho. Supongo que por PAC se va a comentar cómo va evolucionando la situación por los parques de Asia y europeos o de donde sea, y si no, pues en la web de los parques, supongo que, o redes sociales, irán informando de cómo avanza la situación y cuándo está prevista la apertura.
Ahora mismo voy a explicar un poco las condiciones que marcan los parques Disney sobre reclamaciones y todo, ¿no?
Sí, vamos allá, que puede ser interesante.
Sobre las devoluciones de... las devoluciones de los tickets del parque durante el periodo que esté el parque cerrado. Los tickets se devolverán si están comprados para las fechas de entre las que el parque va a estar abierto. Los parques que cuenten con una... los parques que estén con fecha entre el 29 y el 15 de marzo serán devueltos. Los tickets que cuenten, que no tengan fecha, pero tengan una expiración entre el 29 de marzo y el 15 de marzo, también serán devueltos. Los pases anuales, los campus day passports, que no sé cómo funciona este programa, la verdad, fijados entre el 6 de enero y el 19 de marzo, serán devueltos. Es todo esto sin ninguna comisión ni ningún precio a abonar. El programa Six Festival también entre el 6 de marzo y el 19 de marzo. Sobre las devoluciones a los poseedores de pases anuales, supongo que se les devolverá una parte proporcional a los días que han perdido.
Sí, bueno, al final son cosas que son muy delicadas, que habrá que ir viendo cómo reacciona la compañía. Y bueno, al final habrá que estar atentos y al final adaptarse a lo que haga el parque, la verdad.
Sí, la información sobre Ferran, sobre pases anuales, aún no la tienen publicada los parques Disney, y la publicarán sobre el 13 de marzo, más cuando la situación esté un poco más clara, cuando hayan datos más precisos, serán devueltos. Luego, sobre los hoteles, a la hora de los hoteles, la cosa cambia. Si tú tienes miedo de visitar el parque y tienes ya hecha tu reserva, aunque tu reserva sea para el 6 de junio, por ejemplo, 6 de junio, 1 de noviembre, para la fecha que sea, se te devolverá esa reserva si está hecha antes del 31 de marzo de 2021. O sea, el año que viene, si te da miedo, ellos mismos te devolverán el precio sin ninguna comisión de tu reserva de hotel.
Sí, bueno, yo creo que al final es su obligación. Sí que es un tema que no tiene nada que ver con ellos, pero bueno, tampoco tiene culpa el cliente. Así que bueno, si se hace así, pues bien por la compañía.
Y sobre los hoteles que están reservados ya desde el 29 al 15 de marzo, la compañía ya ha devuelto en las tarjetas de crédito todo el dinero. O sea, la gente no tiene que pedir que se lo devuelvan, sino la misma empresa ya ha devuelto todo el dinero para estas reservas, por lo que no, para evitar problemas ni que hayan clientes enfadados de no me habéis devuelto el dinero. Y ya está, sí, lo que han puesto un poco los parques Disney. Los demás parques no han publicado ninguna información así esclarecedora, pero supongo que más de lo mismo, y todos tendrán que ponerse de esta manera, porque si no, es lo que toca y es lo que les pertoca por su parte para ayudar a lo que es la gente.
Sí, bueno, será curioso ver cómo reacciona cada parque. No olvidemos que es un tema muy delicado, sobre todo en China, así que bueno, habrá que estar al tanto y bueno, al final cada parque, la reacción que tenga será bastante clave en ver los valores que tiene y cómo respeta o no al cliente.
Vamos a ir pasando a la despedida. Sobre los mensajes que nos habéis ido mandando, Ferran, ¿qué haremos esta semana sobre los mensajes que nos han ido llegando?
Esta semana, pues para no alargar más el programa, escucharemos los mensajes la semana que viene, así que todavía podéis seguir mandando los mensajes a la pregunta que planteamos la semana pasada, es decir, dar tres consejos para visitar un parque temático o de atracciones. Y bueno, pues a la hora de grabar el mensaje de voz, dar vuestro nombre, de dónde nos escucháis y lo que queráis decirnos, pues bienvenido sea. Y como siempre dice Tiago, en su última publicación del mismo vídeo vais a tener colgado el link para poder grabar el audio mediante la misma plataforma que utilizamos para grabar el programa, creo, o es Anchor.
Y, sí, Anchor.
Exacto. Y bueno, pues ahí mismo, con una duración máxima de un minuto. Así que creo que no me he dejado nada.
No, así a ser posible, también pediremos de que los mensajes, si nos los podéis mandar antes de los domingos a las 4, vamos a fijar esa hora límite, porque es normalmente la hora, tenemos que fijar una hora, porque como sabréis, el podcast conlleva un tiempo de producción, de edición, y entre ese tiempo se pueden quedar algunos mensajes así como colgados.
Exacto, no es en directo, lo siento mucho, aunque lo parezca, no es en directo, pero bueno, esto, a ver si nos lo podéis mandar lo antes posible, nosotros contentísimos de escucharos.
Sí, así que si os parece, vamos a ir pasando a la outro. Y terminamos ya este capítulo de Community Life, este capítulo que ha contado con menos novedades que lo anterior, de lo que os tenemos acostumbrados, pero así para variar un poco, ya hoy te hemos tenido a Pablo y la verdad es que estamos súper agradecidos por todo lo que nos has contado, porque no tenía ni idea de todo lo que me has estado contando sobre los parques de... sobre los parques de China, sobre todo su funcionamiento, cómo haces para gestionar las redes sociales de Parque Temático Net, tener las guías tan actualizadas, y la verdad es que te estoy muy agradecido por haber estado hoy en el podcast. Esperamos a ver si puedes estar en próximas entregas más. Y bueno, ya terminamos el podcast, Ferran.
Sí, ya lo dejamos aquí. Y bueno, como dices, ha sido un placer tener a Pablo, y será un placer también tener a otros usuarios de PAC como él. Y bueno, pues poco a poco iremos viendo a ver cómo va este podcast. Hemos tenido ya la primera entrevista, el primer virus. Así que bueno, un podcast realmente completito, variado y bueno. Será interesante ver vuestras opiniones, así que bueno, os invitamos a que comentéis en la misma publicación de Tiago en PAC Community. Así que bueno, queremos leeros y escucharos.
Hasta aquí este capítulo. Volveremos como cada semana, volveremos el próximo martes con más novedades, con lo último que haya pasado durante toda esa semana. Lo comentaremos aquí de nuevo en Community Life, así a predicción. No podemos comentar porque si cada semana pasa algo interesante en parques, y cada semana hay algo nuevo de lo que hablar.
Así es, estaremos muy al tanto para comentaros todas las novedades que vayan pasando. A la vez, obviamente, si entráis por PAC o cualquier red social podréis estar al tanto, pero bueno, si no lo queréis hacer, ya os lo contaremos nosotros el próximo martes.
Sí, así que yo soy Tiago.
Yo soy Ferran. Y esto ha sido Community Life. Adiós.
Adiós.